semana volvieron los días de Only Girls o de chicas, de barra libre con Heineken 0.0. Gracias a ellos se puede hacer este espacio y la verdad que estamos contentas porque ha sido una semana extraordinaria de fútbol. Volvió la Champions, volvió la Europa League, que agarró un prestigio tremendo, ¿no? Con la cantidad de equipos interesantes que hay, el Manchester United, el Arsenal, la misma Roma de José Mourinho. Pero bueno, de esto vamos a hablar junto a mis compañeras el día de hoy, que además tuvieron mucho trabajo justamente en esas competencias. Y arrancamos por México, porque Majo tuvo una buena actividad esta semana, que además el uso de la tecnología también arrancó ese offside, el uso del offside que es para discutir, ¿no? Porque rarísimo. Bueno, Majo, ¿cómo te fue en la semana?
Muy bien, gusto en saludarlas. Qué bien que estemos de vuelta platicando de lo que más nos gusta, el fútbol. Muy bien, muy bien. Afortunadamente me tocó cantar el gol de Edson Álvarez, que para una mexicana, con los pocos mexicanos que anotan en Champions League, pues bueno, de festejarlo, pero disfrutando mucho de la Champions, de todos los partidos que nos regaló esta semana, la Copa Libertadores, también Europa League, por supuesto. Vamos, muy, muy, muy divertido. Pero sí, sí hay que hablar de este fuera de juego semiautomático, porque a mí, de verdad, es que yo no me quiero enojar tan temprano, chicas. No me quiero poner de malas, pero hay que platicarlo, sí.
No, y el uso del VAR también ha sido polémico, ¿no? Porque, bueno,
Bueno.
hay que discutir el tema del penal de Lisandro Martínez, entre otros, eso es un penal de VAR. Pero bueno, Gerald, también tuviste mucha actividad. Vamos a estar hablando de los finalistas de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, del fútbol femenino. Y bueno, tú eres una de esas protagonistas porque también estuviste participando de la programación en esta semana. ¿Cómo te va?
Muy bien, chicas, encantada de estar aquí con ustedes. Le quiero hacer una pregunta a Majo, porque estaba relatando y al mismo tiempo, le dio tiempo para tuitear. Edson Álvarez, ¿cómo hace para hacer las dos cosas al mismo tiempo? Yo no puedo.
No, no, estaba yo tan emocionada que en lo que comentaba mi analista, Omar Cerón, al cual le mando un beso, en lo que él comentaba y también se emocionaba conmigo, yo tuve que escribir con mayúsculas. No,
Sí,
no, no.
vi el
Uno
tuit.
no suele escribir con mayúsculas, pero tenía que hacerlo. Entonces, así, rápido, rápido.
Genial, te
Bueno,
admiro
nosotros
mucho.
tenemos esa capacidad multitasking, ¿no, Gerald?
Sí. Sí. Bueno, yo estuve en uno de los partidos donde hubo un offside milimétrico, un offside de esos que se determinaron con la nueva tecnología, que fue
El
el
Bayern, ¿ah?
partido del Brujas con el Bayer Leverkusen. Y fue un gol que iba a marcar Patrick Schick para igualar el Leverkusen, que tuvo un mal primer tiempo y un mejor segundo tiempo. Creo que Gerardo Seoane sentía la soga acá en el cuello, hizo unos cambios ultraofensivos y en ese momento donde el equipo se estaba viendo más amenazante, llega esta jugada de un gol de Patrick Schick, pero Jonathan Tah, que participó de forma indirecta en la jugada, estaba un milímetro adelantado. Pero todo se determinó a través de esta nueva tecnología. O sea, en el fútbol de los 90, ese gol subía al tanteador y ahora tenemos que reconfigurar nuestra manera de pensar y los gritos de gol tenemos que tenerlos contenidos porque no sabemos cuándo va a valer y cuándo no.
Yo tengo dividido, a ver, entre mis compañeros, colegas, amigos, es dividida y la mayoría de los más 40 están en contra de la tecnología y los que están, los sub 40, bueno, les gusta de cierta manera, pero a ver, la pureza del fútbol se perdió, eso es una realidad. Yo creo que este ahogo de gol, este tema de revisar si hubo offside o mano y que demora y dilata 2 minutos una acción de juego, está dentro de todo sacándole lo que era la inmediatez, ¿no? Esa pasionalidad que tenía el fútbol, que al ser corrido, hacer un deporte que no tenía interrupciones, me parecía que era lo más pasional en cuanto al deporte se refiere, ¿no? Entonces yo creo que el fútbol ha cambiado, pero para ustedes, ¿la tecnología llegó para mejorar, para darle más justicia a este deporte?
Pues es que la idea principal era que sí, ¿no? O sea, la idea
Sí.
principal de que existiese el VAR era un error claro del árbitro. Un error, pero así lo dice, claro, escandaloso, por así llamarlo. Es decir, un futbolista que a partir de su posición tome ventaja para marcar un gol. Esto que vimos de Jonathan Tah, ¿de verdad está sacando ventaja Patrick Schick para el empate? Porque Jonathan Tah casi alcanza a tocar el balón y medio saca el remate y estaba por los sensores del balón y las 12 nuevas cámaras que hay adelantado. O sea, esa es mi pregunta. Yo puedo entender que exista cierto sentido de justicia, ¿no? Que pueda ayudar, ¿no? Por ejemplo, los ingleses dirán, bueno, no entre la mano de Dios no hubiese contado y entonces seguramente teníamos oportunidad de ganar la Copa del Mundo. Ok, es un error clamoroso por parte del árbitro que sí le da ventaja a un futbolista de marcar un tanto. Yo creo que esa delgada línea es en donde nos estamos equivocando o en donde se está equivocando con este uso de la tecnología. Eso es lo que creo yo debería ayudar para cuando la justicia es enorme, para cuando la justicia es de tamaños que llaman mucho la atención. Ahora, claro está, para un equipo al cual le beneficia, como en este caso el Brujas, pues van a decir qué maravilla que ahora exista el fuera de juego semiautomático, que en este momento dice, pues sí, está adelantado por la rótula, ¿no? Y el futbolista que no mete el gol. Entonces, claro. Todo depende de cómo funcione. Yo creo que está correcta la tecnología, pero que debe ser mucho más sensible o apegada a lo que es realmente el juego, el espíritu del juego.
A ver, sí, en el Jay Bray del Stadium la gente lo celebró como un gol. Después que dijeron, no, no sube al marcador. La verdad, se gritó como un gol los hinchas del Brujas. Yo soy sub-40, claramente, y estoy de acuerdo con la tecnología. Pero caemos en el mismo punto de los debates que tenemos con colegas, con amigos. La tecnología llega a un punto y después está la interpretación humana. O como decía Einstein, la tecnología llega a un punto y después está Dios, ¿no? Que no todo lo puede resolver la tecnología o explicar la ciencia, decía él, mejor dicho. No todo lo puede explicar la ciencia. Acá no todo lo puede resolver la tecnología, ¿ok? Están las decisiones humanas, está la interpretación. Creo que la clave es unificar los criterios. No puede ser que un árbitro tenga un criterio y después otro grupo de árbitros en otro partido tenga otro criterio. Y ahí es donde se crea este pandemonium, ¿no? Y esta histeria y empezamos a decir, pero esto sí, esto no. La mano de Matías Suárez en la Copa Libertadores. Pero después vemos en otro partido que hay también una pelota.
Sí, sí.
Lo veíamos el otro día en la Real Sociedad, en Liga, ante Atlético Madrid. Le daba a Sadik cabeza.
Sí, sí.
Hombro, brazo y entraba la pelota, entonces ahí sí valió y el otro escenario no. Entonces yo creo que esto es lo que nos sigue creando esta disconformidad. Pero bienvenida a la tecnología, al juego. Sí, le quita un poco de romanticismo, de continuidad, como dice Mile, y también se apega a otros deportes más estadounidenses, como la NFL, como la NBA misma, que también tiene para la tecnología y todo esto. Bueno, es parte de saberse adaptar a los nuevos tiempos.
Sí, como el hockey, por ejemplo, que también perdió el mismo, bueno, la NBA, el básquet. Ahora, yo lo que justamente creo que la subjetividad es donde incurre en el error de la tecnología. Para mí es un sí, un no, y los puntos medios no pueden ser analizados por la tecnología, porque esa subjetividad es lo que te saca, que si la mano, que si esto, que si aquello. Entonces, porque aquí sí, aquí no, beneficia.
Reglas, quizá, ¿no?
Sí, para mí hay unificar.
No dejarle tanto terreno de grises.
Exactamente. Yo creo que las manos es el tema infinito y que va a tener siempre un problema. Entonces, o son penal todas las manos o no son penal las manos que son segundas al cuerpo, ¿me explico? O sea, unificar.
Te rebote en otra parte, después la mano, bueno, supuestamente recientemente cambió. Ahora no importa si te dio en la pierna, claro. Después la mano. Pero esto está en constante evolución y el público promedio o incluso los mismos futbolistas no pueden estar todos los días estudiando el reglamento, ¿me entiendes? Entonces Total. Hay que buscar la manera de simplificar un poco más las cosas.
Bueno, lo que me lleva a hablar un poco de lo que fue las jornadas de copas, ¿no? Para ustedes, ¿cuál liga fue la más beneficiada en cuanto a este arranque de las copas europeas? Porque, a ver, yo vi muy, muy altos rendimientos en algunos clubes, pero después vi, por ejemplo, arranco con la italiana fue lamentable, excepto el Napoli, que creo que fue también un asterisco dentro de esta burbuja del arranque del Liverpool. Después me parece que fue la liga más floja en este arranque de competiciones europeas, pero para ustedes, ¿cuál fue la mejor liga que representó a sus clubes, al revés, ¿cuáles fueron los clubes que representaron de mejor manera a sus ligas?
Pues, salvo su mejor opinión, yo creo que España, ¿no? Quitando...
Sacando a Sevilla, ¿no?
Exacto, es que es lo mismo, ¿no? Sacando a Liverpool de Inglaterra prácticamente. Bueno, no, es que el Chelsea también hizo...
No, también el Chelsea.
Sí.
No, Inglaterra, bueno, podríamos hablar solo del City por ahí, ¿sí? Y el Tottenham...
Bueno... No estuvo bien. El Tottenham, a pesar de que saca el resultado. Yo creo que España, con sus representantes, como siempre, el Real Madrid y el Barcelona, que ganan de una manera contundente, habría también que hablar de los rivales, ¿no? Porque no es lo mismo enfrentar al Victoria Pilsen que la próxima semana al Bayern, ¿no? Que creo que entonces iba a ser un sinodal real para el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, en ese sentido, y hablando con datos duros, con lo que sucedió, creo que la Liga Española, y para mí, la peor, quitando al Bayern, la Bundesliga, porque la verdad, el Bayern Leverkusen y el Frankfurt, lo del Frankfurt, no, madre santísima. Leipzig. Y el Leipzig, sí, yo me voy a quedar con la Bundesliga para abajo.
Sí, Mile.
Coincides.
Porque aparte me tocó ese Leipzig-Shakhtar, y yo, tú sabes que uno encara un partido, lo prepara, y uno se va imaginando qué puede pasar, qué escenarios, cómo pueden jugar, cómo vienen. Y yo me imaginaba que Leipzig lo iba a sacar a flote, porque Shakhtar solo venía con 3 partidos en la temporada, no vamos a ahondar en el tema de Ucrania y el conflicto bélico, pero Shakhtar era un equipo que apenas arrancaba en la campaña. Leipzig venía mal, pero uno analiza la plantilla hombre por hombre y decía, no, Leipzig va a ganar este partido, pero le va a costar. Va a ganar 2-1, 1-0, 3-2, algo reñido. Pero ves que Shakhtar le hace 1-4 en su casa, y uno después no puede dejar de darle la razón a la directiva de que le dieron un paso al costado a Domenico Tedesco. Marco claro. Rose, el nuevo entrenador de Leipzig.
Que va a debutar además frente al Dortmund, su ex equipo. No le fue bien a Rose en la Bundesliga. ¿Ustedes creen que es la solución para este Leipzig?
Puede ser, lo que pasa es que Leipzig es un buen equipo, también perdió piezas claves, pero recuperó un par de ellas también muy interesantes, ¿no? La vuelta de Timo Werner creo que debería ser muy importante para el Leipzig, pero sí me deja ciertas dudas, Marco Rose, porque en toda esa movilidad de técnicos que hubo cuando Frankfurt pierde el suyo, entonces el Gladbach también, entonces el Dortmund también, y por ahí el Bayern se lleva a Nagelsmann, y entonces empieza toda esta fiesta de técnicos, creo que no le va bien a Marco Rose, pero puede ser un equipo que le devuelva la estabilidad, tanto el equipo al técnico como el técnico al equipo. No sé si simplemente la estabilidad o que sí sea capaz de competir en la Bundesliga, ¿no? Que llevamos muchos años con gente, por favor. Ahora sí. Ahora
están
sí.
De acuerdo contigo.
No creo, pero bueno, muchos años siendo una liga de dos solamente, y de pronto Leipzig se comenzó a meter, ¿no? Por allí, pero ahora mismo no se ve por dónde pueda competir. Vamos a ver si se pueden devolver al menos ese espíritu competitivo el uno al otro.
Mire, yo veo que Leipzig es una plantilla muy descompensada. Tiene centrales terrenales, defensores terrenales, sacando toda la proyección que pueda tener Josko Guardiola, el croata. Después, mediocampistas promedio, más allá de Laimer, de Campbell, esta partida de austríacos, Schlager,
Szoboszlai.
Pero después, de volantes ofensivos hacia arriba, tiene muchos recursos. Szoboszlai, Forsberg, Nkunku, Andrés Silva, Timo Werner, Dani Olmo. Te estoy hablando de 6 ofensivos de nivel. Pero claro, al tener una plantilla descompensada, aquí está la vieja máxima, la vieja confiable del fútbol, de los equipos se arman de atrás para adelante, los equipos sólidos. ¿Cómo le va a ir a Marco Rose? No lo sé, pero sí puede revitalizar el equipo en el sentido de lo mismo que le ha pasado a Tedesco cuando llegó para reemplazar a Jesse Marsh. Lo tomó en los puestos bajos, mitad de la tabla hacia abajo, y le sacó provecho con un efecto inmediato y terminaron ganando la Copa de Alemania. O sea, recursos tiene, va a tener que encontrar primero la manera de darle solidez atrás.
Yo noto, a ver, primero un histerismo de los dirigentes, porque apenas arrancan las temporadas, ya Tedesco out, Tuchel out, lo del Chelsea, la verdad que a mí me porque Tuchel les dio una Champions, o sea, la segunda Champions, es verdad que no compensó la cantidad de refuerzos que trajo con el rendimiento, y me parece que se le estaba escapando un poco el tema del vestuario. Ya con Lukaku el año pasado había dado pinzas pinceladas de un problema, ¿no? Interno, pero están arrancando las temporadas. Lo del Sevilla, por ejemplo, también. Lopetegui le quedará uno o dos partidos más. Con dos
Sí.
derrotas más, me parece que a Lopetegui lo echan, porque tampoco hay respuesta. Y la verdad que el rendimiento ha sido muy malo de un equipo que está acostumbrado a luchar arriba. Pero es falta de planificación, es histerismo, como lo llamo yo. ¿Qué creen que pasa en las dirigencias hoy?
A ver, yo creo específicamente con el tema de Tedesco, yo creo que ya había muchas alarmas, ¿no? En cuanto a resultados y en cuanto a funcionamiento, que era lo que decíamos, no compite y eso es muy, muy preocupante para un equipo que debería ser en este momento la tercera fuerza. Digo debería
Debería.
porque no lo está haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, recurren a alguien que en algún momento fue de casa porque estuvo en el Salzburg, Marco Rose, pero a ver qué tal le va. El tema de Tuchel para mí creo que es un poquito más específico con algo ya dentro del vestuario, como bien decías, Mile. Si bien podemos confiar o no en Romelu Lukaku, que ahora se habla de que incluso podría regresar al Chelsea en el mercado de invierno, lo cual me parece una tontería, salió una nota que
You
porque
got
como
to
se
be
fue Tuchel,
kidding me. No.
o sea, vamos, no lo creo, no lo creo, pero... Pero sí siento que había alguna inconformidad ya más a nivel personal con el técnico alemán y con el nuevo dueño o con la nueva directiva o con la nueva junta, como le quieran llamar. Entonces, creo que lo de Tuchel va un poquito más allá de la necesidad de resultados. Algo se rompió. Eso me parece que sucedió adentro del conjunto blue. Creo que hay algo más. A lo mejor se sabrá, a lo mejor no. Y lo de Lopetegui le queda un partido. Eso está clarísimo. Y este sí tiene que ver con resultados. Ahora, creo que la plantilla del Sevilla, como hablábamos hace un momento de la Leipzig, tampoco es espectacular. Creo que en esta ocasión Monchi y su equipo sí se quedan cortos para lo que planean normalmente con el Sevilla. Le queda el partido contra el Español. Y el Español viene de ganar, entonces yo creo que si no saca un resultado positivo, porque no ha ganado el Sevilla en Liga, es más, no ha ganado el
No,
Sevilla,
no,
punto,
en Liga no.
no ha ganado
No,
ni en
en
Liga, ni
Champions
ahora, ni en
tampoco.
Champions, entonces le queda ese recurso de Cornellà al Prat, y si no, yo creo que Lopetegui no tiene más confianza ni crédito en el Sevilla, no sé si podrían darle un poquito más de margen. Pero creo que no ha gustado para nada, sobre todo cómo se ha mostrado el Sevilla. Que ojo, contra el Barcelona me parece una muy buena primera mitad, incluso en donde Ter Stegen es protagonista, por ejemplo. Pero de nuevo en Champions se volvió a ver ese mismo equipo apático, y eso es algo que en el Sevilla no se puede permitir.
Le dejaron ir dos jugadores para mí. A ver, dos, varios jugadores, ¿no? Lo de Koundé, por ejemplo, es un
Fernando
jugador
Hidalgo.
que hace diferencia. Entonces ya por ahí tiene excusas también el argentino que también lo cedieron en esta
Campos.
temporada. Sí, entonces son varios, ¿no? Pero bueno, es una plantilla corta, pero tiene un buen equipo titular y no ha podido
Sí.
darle rendimiento. Me parece que es un tema más de actitud. Ya sabemos el antecedente de Lopetegui, lo que hizo con la selección de española y el Real Madrid, o sea, sabemos que tiene un conflicto Lopetegui de personalidad. Después veremos como entrenador, yo creo que es bueno, a mí no me disgustó lo que hizo con España, de hecho la llevó invicta al Mundial y bueno, después firmó con el Real Madrid y lo terminan echando en medio de la Copa del Mundo. Pero bueno, es un tema a discutir. A ver, me diste una de las cosas que dicen, por ejemplo, pasando a Tuchel, que la dirigencia no le bancó el hecho de que no quisiera firmar a Cristiano Ronaldo. Aparentemente, esto trasciende en los medios ingleses, Cristiano Ronaldo fue ofrecido al Chelsea y hubiese sido para mí un fichaje extraordinario después de perder a Lukaku, a Timo Werner también. Me parece un fichaje que le podía dar algunas soluciones a este equipo y lo veía más en el Chelsea que en este Manchester United de Ten Hag. Pero bueno, no lo quiso y por eso también no le dieron mucho tiempo de maniobra tras malos resultados.
Sí, puede tener algo de razón. Yo lo veo más por una razón dirigencial que no esté, porque la temporada recién comienza y creo que con los nuevos fichajes que llegaron, no por nada el Chelsea fue el que más gastó en el mercado, pero esto no es cosa rara. El Chelsea suele siempre romper el mercado. Hace dos temporadas lo hizo cuando estaba Lampard, que llegaron Ziyech, Werner y toda esa banda. y decíamos, oye, el Chelsea, y pasó lo mismo, Lampard no llegó ni a mitad de temporada. Si hablamos de números, son 8 entrenadores en los últimos 10 años, 15 entrenadores en los últimos 20, ya es una manera de ser del Chelsea Football Club, que dista mucho de lo que pasa en su rama femenina, ¿no? Porque Emma Hayes ha estado ahí atornillada en la última década y ha ganado títulos, y cuando no la resisten, pero bueno, no es la misma exigencia,
claro,
el nivel masculino que el nivel femenino en cuanto a lo que espera de ti la gente, la prensa, en eso no vamos a ahondar. Tuchel es un grandísimo entrenador, le van a llover las ofertas, apenas caiga un entrenador de un equipo grande, Tuchel va a estar por allí. De hecho, ya están haciendo especulaciones de que si Klopp no continúa, Tuchel lo releva, porque lo relevó en Mainz, lo relevó en Dortmund y ahora lo pudiera relevar en Liverpool. Y creo que es muy cruel el fútbol con Tuchel, porque acá estaba revisando los datos, en 100 partidos con el Chelsea solo perdió menos de 20. 18 tengo acá, a ver. 18 sí. Partidos, cerca sí, de, sí. De eso. Y apenas, o sea, había dirigido 100 partidos, un año y piquito duró, y los resultados deportivos fueron óptimos, sacando esta temporada, claro.
Sí, le dio una identidad y una forma de jugar muy interesante. De hecho, varios de sus jugadores fueron prenominados al Balón de Oro, el caso de Kanté, Jorginho, o sea, hizo una muy buena campaña cuando ganó esa Champions, que además asumió en medio de una temporada. Por eso hablo del baluarte que tiene este entrenador, que lo llevó también a la final al PSG. Pero bueno, es un entrenador que me parece que por la intensidad termina tipo Mourinho, ¿viste? Que en 2 años se consume la paciencia del jugador, que al principio lo asume como un entrenador paternal y después se termina peleando con un montón de jugadores. Pero no parecía ser el caso de Tuchel. Cortos, dices. Sí, son entrenadores de ciclos cortos, intensos por la intensidad. Guardiola también me parece un entrenador de ciclo corto. Lo que pasa es que Guardiola se reinventa con los fichajes. También ha sido un entrenador inteligente en cuanto a que no ha fichado estrellas, sino más bien los potencia para luego convertirlos en estrellas. Sí. Y en eso Guardiola ha tenido mucho mérito, ¿no? Que profundiza una plantilla. También es verdad, ficha un montón, porque ha gastado muchísimo. Pero bueno, son entrenadores muy intensos.
Eso, sí. se adapta a los nuevos contextos. Este mercado salieron varios futbolistas del City que eran importantes, Sinchenko uno de ellos, y Guardiola se adapta para darle la vuelta a su equipo. De hecho, el City, detrás del Ajax, fue el equipo que más ingresó dinero por ventas a este mercado. Cosa que a cualquiera le sorprendería, porque lo tenemos en una visión preconcebida de equipo comprador y no vendedor.
Claro, Gabriel Jesús, Raheem Sterling, ¿no?
Sí, que están brillando en sus nuevos clubes.
Sí. Sí, sí.
Cosas que pasan en el fútbol. Por cierto, este fin de semana y por 12 días será el duelo en Inglaterra y Gran Bretaña en general, porque Escocia se adhiere a lo que va a ser el luto por el fallecimiento de la reina. Este fin de semana se suspenden todas las prácticas de fútbol en Inglaterra. De hecho, arrancaba la Liga Femenina y no lo va a hacer. Veremos si el fin de semana que viene también se adhiere, porque son 12 días de duelo en el país. Pero no es obligatorio la no práctica del fútbol. Y no sé qué va a pasar con Champions en los partidos, por ejemplo, el City juega con Dortmund, no sé qué va a pasar en Champions. Me parece que ahí se tienen que adherir a jugar, ¿no? Porque es una competición fuera del suelo local.
Seguramente minuto de silencio respetuoso, incluso fuera de Inglaterra, ¿no? A cualquier equipo sí, inglés que vaya a jugar. Pero es que si no, claro, es que si no va a ser un tema. En Zúrich, ¿no? Sucedió, por ejemplo,
sí,
al medio tiempo.
En el Nantes Olympiacos hubo minuto de silencio. Antes
ah, mira qué bien.
En todos los partidos pienso que va a ser norma general.
Pues sí.
Quería hablar un poquito de la Europa League, chicas, porque, bueno, perdió la Roma. Sorprende también, no solamente que perdió contra quién perdió el Ludogorets, sino que es la segunda derrota consecutiva de José Mourinho. Comienzan a sonar esas alarmas. Para Mourinho, que declaraba después de ese 4-0 frente al Udinese, porque esa goleada sorprende también, sí. Dice, prefiero perder un partido por goleada que 4 partidos por 1-0. Bueno, ya lleva 2 derrotas consecutivas.
Que las alarmas lleguen antes, ¿no? para Mou. Revisando lo que sucedió contra Udinese, muy mal la Roma, muy, muy mal, muy mal. Y estuve también viendo lo que sucedió frente a Ludogorets, Y creo que los mismos errores o los mismos pecados que cometieron contra Udinese terminan sucediendo ante el conjunto de Ludogorets. De nuevo, creo que es un equipo defensivamente muy débil, muy, muy débil, lo cual llama la atención, porque, vamos, si hay un equipo, o bueno, más bien, si hay un director técnico que acopla muy bien sus equipos de forma defensiva, y no estoy diciendo que Mourinho sea defensivo, no estoy diciendo que Mourinho sea defensivo, sino que basa su juego, para que no se enojen, basa su juego en una buena contención, una buena línea en el fondo, y a partir de allí, transiciones, verticalidad, que no está funcionando. Entonces, si no está funcionando, una de dos. O no tienes las piezas claves para hacerlos, que uno pensaría que sí, con Dybala, con el gallito Velotti, que estuvo muy cerca de salir, por un costado con Celik, por el otro costado con Zalewski o Karsdorp, exactamente. Si tienes esas piezas para hacer el juego que tanto te gusta, o si simplemente no lo tienes. Para mí, Chris Smalling está en un nivel, voy a ser amable, y creo que le está costando mucho.
Está en un nivel Smalling.
Sí, está Smalling. En Manchester United.
Ándale, exactamente. Ah, mira, me salió lo más mexicano del mundo. Ándale.
Ándale.
Y creo que le está costando entonces, por ejemplo, a Roger Ibáñez, que estuvo en muy buen nivel en la temporada pasada, compensar todo lo que está sucediendo con su pareja de centrales, ¿no? Preocupa, sí, definitivamente, pero yo creo que le van a aguantar todavía a Mou.
Pienso que sí, que le van a aguantar.
Deberían.
Tuvo mala suerte con la lesión de Zaniolo hace ya algunas jornadas en Serie A. Y la lesión de Wijnaldum, que ni siquiera pudo echarse a rodar en la temporada porque fue lesionado en un entrenamiento de gravedad. Entonces podemos hablar un poquito de infortunios y un poquito de accidentes. El duelo puntual ante Udinese, Mille encontró errores individuales muy, muy graves. Uno de ellos de Karsdorp, justamente que lo mencionábamos, que prácticamente regalaba el balón a Udogie, creo que fue el que marcó el primer gol del Udinese.
Sí. Roma jugará con el Empoli este fin de semana y con Helsinki la semana que viene por la Europa League. De local. Y después recibe al Atalanta, que va a ser un duelo para ver dónde está parado esta Roma de José Mourinho, que ayer perdió entonces 2-1 en condición de visitante frente al Ludogorets. Quien ganó fue el Betis de Sevilla, que anda derechito, el equipo de Pellegrini. La verdad que ayer hablaba con mis compañeros en el programa que tenemos. Yo a Manuel Pellegrini lo ubico en el top 3 de los entrenadores sudamericanos o americanos en general, porque equipo que toca lo hace competitivo y además gana. O sea, con el Málaga lo puso en competiciones europeas. Quizás su única deuda pendiente fue el Real Madrid, pero es el equipo grande que ha dirigido. Después todos los equipos que dirigió fueron chicos y los potenció. El Villarreal lo llevó a la élite también. Es un entrenador para mí muy interesante.
Creo que diste en algo, en una palabra bien importante, Mile, que es hacer competitivo un equipo mediano, ¿no? Porque luego si le decimos chico al Betis o al Villarreal, pues se nos va a enojar la gente, ¿no? Pero creo que diste en ese clavo, sobre todo por cómo potencia futbolistas. A mí me tiene, y lo voy a decir abiertamente, William Carvalho me parecía un futbolista mediano, la verdad, tirándole a decían en México, tronco, le decimos tronco, como muy tieso, con pocas capacidades. Sí. Y la verdad es que el giro que ha dado con Pellegrini es tremendo. Actualmente, uno de los mejores futbolistas de la plantilla. Guido Rodríguez, ni se diga, ¿no? Si Guido ya era bueno llegar al Betis con Pellegrini, porque todavía, y me parece que llega con, ¿cómo se llama el que después se fue al Barcelona? El técnico, el que andaba con las vacas en Asturias.
Ah, Setién, Quique.
Gracias, con Quique Setién. Gracias.
El de las vacas.
El de las vacas de Asturias, sí, con Eder Sarabia y con Quique Setién, creo que todavía llega en esa zona y en ese tiempo Guido, y lo mejora Pellegrini. Es un equipo muy, muy, muy bien trabajado el Betis, y que creo que puede ser. Hablábamos la semana pasada de quiénes serían la tercera fuerza en España. Bueno, vamos a meter al Betis en esa tercera fuerza en España, porque el tema es que alcance a competir en todo lo que se le presenta, dígase Copa del Rey, porque creo que tiene oportunidad de ganar la Copa del Rey, de meterse a puestos de Champions League en la Liga y de aguantar en Europa League. Es ahí en donde la profundidad de plantilla suele ser muy importante.
Y acá se pone en conflicto la Real Sociedad, ¿no? Porque después de haberle ganado al Manchester United, que venía en racha, los hinchas del equipo de Anoeta van a decir, bueno, ¿y dónde nos pones a nosotros, no? Un equipo que salió de su goleador con récord histórico en la transferencia y termina dando ese batacazo en Old Trafford.
Sí.
Bueno, es otro de los equipos que juegan bien al fútbol, Majo, en la Liga de España, con Imanol Alguacil, el mismo caso de Pellegrini, con menos trayectoria. Pellegrini desde principio de la primera década del 2000 lo estamos viendo por lo que hizo en el fútbol argentino, de ahí su salto a Europa, lo que hizo con el Villarreal. Incluso no se nos olvide que con el City también llegó a una semifinal de Champions, que el Real Madrid lo elimina con un gol de Bale, que fue autogol, que gol de Bale, que esto, lo otro.
Sí, sí.
Un 0-0 en la ida. Sí, su única manchita fue ese alcorconazo con el Real Madrid en Copa del Rey. Y la Real Sociedad tiene un estilo parecido al del Betis, un fútbol de proponer, un fútbol de tenencia, un fútbol, quizá la Real Sociedad es más posicional, rotan más, ocupan mejor los espacios en el campo. Pellegrini le da cierta libertad a sus hombres ofensivos después de construir bien las jugadas desde atrás. Y la Real Sociedad tiene al Chino Silva. Sí. Y Betis tiene a Canales. Y creo que son las...
Joaquín.
Y pero estos dos futbolistas en específico son la extensión de lo que pretenden sus entrenadores en el campo. O sea, son futbolistas creativos. Y estos dos equipos, si algo tienen, es que son creativos. Pero hoy, si me preguntas, que creo que va por ahí la cuestión, Mile, creo que Betis lo pongo un pasito por delante de la Real Sociedad, sin que se molesten.
Sí.
Seguidores vascos.
No,
y además.
De acuerdo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y le devolvió ese. Lo que está pasando en Sevilla, en general, en la ciudad, es consecuencia del buen momento del Betis. Porque el Sevilla, quizás, el Sevilla equipo, y sus hinchas no estarían como están probablemente si el Betis no estuviera en donde está hoy.
Claro.
Estuvieran un poco más tranquilos, porque el hecho de que su rival. Su enemigo, su archienemigo, esté donde esté, triunfando, habiendo sido campeón de Copa, y que el Sevilla haya arrancado así, me parece que eso potencia el malestar que hay en la ciudad.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso es bien importante. Es como pensar que River está de maravilla y Boca por la calle de la amargura, o cuando River se va a la B y Boca estaba en lo alto, ¿no? Sí,
bueno,
es uno con otro. Simplemente para acotar el tema de la
pero
Real
no
Sociedad.
No, hincha de River. Por
no, yo, la gente sabe, yo tiro mucho por el millonario, por Enzo Francescoli, que mi papá era muy fan, entonces bueno. Yo me quedé ahí. Pero no, los quiero a los arriba el Club América, eternamente. Se va Alexander Isak y traen a Omar Sadiq, que es un tema, porque le sacan al mejor futbolista, al Almería recién ascendido, y que yo creo que el Almería ya no pudo fichar y no va a poder fichar muy bien, que digamos, en el mercado de invierno. Y entonces, pero bueno, traen a Omar Sadiq, a Momo Cho, a Mohamed Ali Cho, a Takefusa Kubo, sí, y logran de nuevo extender a Alexander Sørloth. O sea, es una planificación, es un proyecto que lleva muchos años funcionando de la misma manera, y el tema, Mile, Jerry, es que aguante la Real Sociedad, porque siempre empieza muy bien, pero de nuevo, ¿no? Llega un punto en el que tantas competencias y a un nivel alto terminan cobrando factura, pero sin duda alguna que ilusiona, ¿no? Y más su primer victoria y cómo lo hizo en Old Trafford, ¿no? No me encantó la Real Sociedad, pero defensivamente nota alta.
Total. Y además que hace o expone a Casemiro, Cristiano Ronaldo.
Sí.
Bueno, Maguire, que ha expuesto solo. Porque la verdad que yo no puedo entender cómo ese señor
desde que
es
decidió
capitán.
Ser futbolista.
No, yo no puedo entender cómo el Manchester pagó 80 millones por él y es capitán. Pero es capitán, muchacha. O sea,
no, sí.
Un muchacho que entra en el partido el fin de semana. Entra el fin de semana. Y además de Inglaterra. Entra sí. El fin de semana y la primera acción es amarilla. Es una cosa inexplicable. Pero bueno, expone la Real Sociedad a este equipo donde Ten Hag termina teniendo la razón. A ver, ¿es culpable de la derrota? Sí, porque alineó a este equipo. Después, en el medio tiempo o antes de arrancar el medio tiempo, hizo algunas modificaciones porque si no se venía una goleada. Pero a ver, le da la razón que él tiene que jugar con los soldados porque los caballos no están para el estilo de juego que tiene Ten Hag. Y yo sigo insistiendo, Cristiano Ronaldo es el goleador histórico, es uno de los jugadores, si no el más importante en la historia del fútbol, pero no está para este equipo, no está para Ten Hag. Para mí está para brillar en un equipo ya armado y donde él pueda brillar tipo el Napoli, tipo el Benfica, o no, el Sporting sería
Chelsea.
porque, o el Chelsea, pero no está para un equipo donde tiene que recorrer tantos metros en la cancha para presionar arriba, para jugar de nueve. Ayer se les vieron las falencias a Cristiano y al Manchester en general, ¿no? Porque, bueno, venía de cuatro victorias y termina cayendo frente a la Real Sociedad en casa.
Coincido.
Sí.
Dale,
Bueno,
dale, Jerry.
Majo, el tema de Cristiano. Bueno, y acá sin herir susceptibilidades, porque bueno, todos somos admiradores de Cristiano. Ya es verdad que tiene 37 años y que él se mantiene muy bien, pero también es verdad que a él le cuesta los inicios de temporada, no siempre arranca a todo ritmo goleador, y hay que agregarle la componente de la incertidumbre que vivió en todo el mercado de verano, y habrá que ver si está contento, si está metido, si está enfocado. Hay mucha razón en lo que expone Mille en cuanto a que no parece ser el jugador que encaje en el ideario de Erik ten Hag, pero yo no dudaría de Cristiano, porque capaz acá a 3 jornadas empieza a marcar goles y tenemos que reformular nuestro discurso. Si la situación para él no mejora de aquí a diciembre, no me cabe duda que va a buscar un equipo en el mercado de invierno y no va a terminar entonces su contrato en el Manchester United. Pero por lo pronto va a seguir siendo la segunda opción para ese puesto de ataque. Ya quedará en él demostrar otra vez que tiene una fortaleza mental envidiable y ahora sí es donde va a tener que demostrar que puede sobreponerse a los malos momentos y volver a aparecer con sus goles. Pero de que está en declive o eso es lo que nos está demostrando en este momento, no podemos negarlo todavía. No podemos negar que está en un cierto declive físico ya a sus 37 años.
Y algo bien importante, ¿no? No hizo pretemporada con el equipo, hizo
No.
pretemporada por aparte que
Llegó
físicamente.
ya para el amistoso, perdón, Majo, contra el
Ajá,
Rayo
sí.
Vallecano.
Sí, exactamente, exactamente. Llegó ya para un amistoso y entonces eso no le encantó a Ten Hag, ni al cuerpo técnico, ni a varios de sus compañeros, según informan en Inglaterra. Entonces, físicamente puede llegar muy bien, porque, a ver, Cristiano Ronaldo, la pretemporada que hace es mi ejercicio de 4 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo. Entonces, físicamente puede llegar muy bien, pero no tan suelto y en entendimiento con el equipo, porque para eso es una pretemporada en equipo, ¿no? Para entender lo que pretende tu director técnico. Dentro de todo, ayer el único que marcó un gol en fuera de lugar, Cristiano. El único que medio intentó un disparo a larga distancia, Cristiano. Pero claro, individualmente, porque estaba lejos de Antony Elanga en su momento. Jadon Sancho, qué partido más espantoso cuando entró, pero bueno, Antony lo intentaba, pero de nuevo, no se notaba esa conexión con Cristiano, ¿no? Entonces, yo también creo que buscará salir en el mercado de invierno. Y más allá de eso, pues vimos a un Manchester United del principio de temporada,
Eso he dicho yo en la entrevista.
que si no entra Lisandro, como bien dice Emilia, probablemente esto termina 3-0. De cualquier manera, entró Lisandro y polémico o no, como lo quieran llamar, bueno, es el hombre que al final de cuentas comete el penal, ¿no?
Mire, yo estoy esperando la entrevista que dijo Cristiano que iba a dar para contar toda
Eso.
la
Sí, es
verdad.
verdad. ¿Dónde
Eso es lo
está
que
esa?
estamos esperando
¿Dónde
todos.
está? Se van a saber tantas cosas, pero ¿dónde?
Mira, yo tengo una sensación, a ver, insisto, admiramos a Cristiano, pero ningún equipo lo quiso. O sea, de los 3, 4 equipos que sondearon, yo no sé si él estaba dispuesto a bajarse su salario, por ejemplo, que es
Es eso,
un
¿no?
jugador que. Pero yo creo que Cristiano quería jugar Champions y por eso ayer fue titular en Europa League, porque bueno, ya que no puedo jugar Champions, por lo menos voy a ser la estrella de Europa League y voy a seguir sumando goles en Europa. Pero tampoco lo acompañó el contexto, ¿no? A ver, Casemiro recién llegado y jugó muy mal Casemiro, quedó muy expuesto el día de ayer. No estuvo Bruno Fernández, McTominay, que son jugadores que se han acoplado al estilo juego de Ten Hag. Pero yo creo que Cristiano podría funcionar de 9 con un equipo titular, eso lo vamos a ver en el correr. Es verdad que no tiene el recorrido que tiene Rashford, la presión que tiene este jugador, que cuando se va a la banda también te aporta muchísimo porque tiene ese despliegue, Pero bueno, es un goleador nato. O sea, yo creo que le puede dar gol. A... Lo que pasa es que está seco. Son 300 minutos jugados, 7 partidos, 2 titularidades, 0 goles.
Y ansioso. Entonces,
y ansioso. Aparte se le ve, se le reclama todo. O sea, vamos, vamos, ese vamos, vamos y vamos para él. Porque los muchachos están en otra. Pero bueno, vamos a ver qué va a ocurrir a lo largo de estos días. También el parate por ahí le sirve para... bajar y calmar un poco la ansiedad. Lo cierto es que Haaland, 9 goles, 7 partidos jugados. Lewandowski, 8 goles, 5 partidos jugados. Mbappé también la está rompiendo. Por ahí van los tiros del Balón de Oro y va a ser una temporada extraordinaria con estos tres monstruos arriba. Veremos qué pasa con el PSG también, que aflojó un poquito y casi la Juventus le da vuelta en el partido.
No me dejen al 9 con alma de 10, a Karim Benzema fuera ahora que se lesionó, que esperemos que no... que no sea mucho tiempo, pero allí también puede estar sin duda alguna Karim.
Creo que Mile habla ya del Balón de Oro de 2023.
Sí, 2023.
Ya el 2022 ya tiene dueño, parece.
Tiene nombre y apellido. O sea, Karim se más. Sí.
Vale, estoy totalmente de acuerdo entonces. Sí. Pero vaya arranque, ¿no? De los nueve que tenían que responder, de lo que le hacía falta en teoría a Guardiola, de lo mucho que le hacía falta un futbolista como Lewandowski al Barcelona, con la edad que tenga, sinceramente. Y bueno, Mbappé, que me tocó el partido del Paris Saint-Germain en Champions, y yo no sé cómo se lleven fuera de la cancha, pero como se sigan entendiendo así Neymar y Mbappé en el terreno de juego, ¿qué nos importa el resto, no? ¡Qué golazo!
Sí.
Bueno, sí.
Está en otro nivel Neymar. Yo hace tiempo que no lo veía así. De hecho, Xavi... Xavi tiró en conferencia después de la victoria del Barcelona que Dembélé en el uno contra uno está al nivel del mejor Neymar.
¡Hey!
Sí, así lo tiró. A ver, lo de Dembélé ha sido extraordinario. La verdad que este arranque de Dembélé lo pone entre los mejores delanteros de Europa hoy. El tema es cuánto va a durar. Uno está a la expectativa de cuándo se va a lesionar, cuándo se va a mandar una, porque este Dembélé es así, ¿no? Los 2-3 años que estuvo previo fue así.
Para complementar lo que dijo Xavi, fue en el 1-1, porque no tiene problema de perfil, te puede salir por cualquier lado. Lo que sí le pidió es que debería rematar más a portería y encontrar más el gol para acercarse a ese Neymar que él compara del Barcelona. Y también dijo Xavi que a Lewandowski no lo cambiaría por nada del mundo. Vaya razón que tiene, y Lewandowski ha caído de pie en Barcelona. Y el tema Neymar, este es el Neymar que queríamos ver cuando abandonó el Barcelona en 2017, sí, para irse al PSG a ganar el Balón de Oro. Este es el Neymar, el que te hace 7 goles y 7 asistencias en el arranque de la temporada en casi la misma cantidad de partidos. Este es el Neymar que todos queremos ver. Yo no sé si tiene que ver con que Qatar está a la vuelta de la esquina y que está hiper motivado, o si le hirió en el ego el hecho de que lo dejaran fuera del Balón de Oro, que se dijeran tantas cosas de él, que Mbappé había pedido su salida.
Bueno, no es que estuvo transferible, ¿no? O sea, sí estuvo en la lista de transferibles.
Y por cierto, Mbappé también habló de la relación con Neymar y dijo, siempre ha sido con momentos fríos y no tan fríos, pero somos profesionales. O sea, dio a entender que no son amigos, pero como dice Majo, dentro de la cancha saben lo que tienen que hacer en cada jugada.
Ahora, sí, sí. Nadie menciona a Messi, ¿no? Y está quedando relegado el mejor futbolista junto a Cristiano de la historia. Hablan mucho de la relación Neymar-Mbappé, pero Messi está ahí dando pases, goles, se está dosificando.
Totalmente.
También me parece que está pensando en el Mundial. Y bueno, va a ser un lindo periodo. Son 20 partidos de aquí a la Copa del Mundo para ver qué nos pueden traer estas estrellas, estas figuras con partidos semana tras semana, así que va a ser muy interesante. No quiero dejar, Italia, Noruega, Alemania, y se clasificaron esta semana también a la Copa del Mundo Femenina. No quería dejar a un lado el tema del fútbol femenino, aprovechándolas a ustedes, porque, es importante ya con la fecha de eliminatorias que hubo en la semana y lo que va a ser próximamente ese repechaje. Creo que no quedan por clasificarse ninguna de las selecciones, más esos 3 cupos, ¿no? Está casi cubierto. Son 20 equipos, 20 selecciones ya, 26 selecciones, si mal no recuerdo, clasificadas ya a la Copa del Mundo, con Italia, que se clasifica esta semana, con Alemania también, que marca Noruega, y Dinamarca, que también entra después de la fecha de eliminatorias. Inglaterra, imparable, o sea, Inglaterra no está ahí, no para de ganar.
Lo que estoy esperando es el duelo contra Estados Unidos en octubre, estoy esperando ese partido.
Sí. Y lo de Barcelona, ¿no? Con el récord, el fichaje récord que tuvo el femenino.
Aquí, Majo, Date rienda suelta a tu admiración.
Sabemos la obsesión, ¿verdad? Que tengo. Es que es lo que les platicaba. A mí siempre me han gustado ese tipo de futbolistas, tanto en hombres como en mujeres, futbolistas en general, que no llaman mucho la atención, pero que son básicos y piedras angulares en sus equipos. Y creo que Kira Walsh lanza un mensaje de: no me voy a conformar, no me gustó haber perdido la Champions League, no me gustó no haber competido de forma correcta en esa final ante un equipo tan dominante como es el Olympique, y lo voy a volver a intentar, ¿no? Y además, de paso, subir el nivel de sus mediocampistas, que creo que Kira Walsh lo puede hacer sin duda alguna. Entonces, me ha gustado mucho, y me gusta que se sigan rompiendo récords de transferencias en el fútbol femenino.
400.000 fue, ¿no?
Sí.
Ahora se habla que el Chelsea pueda pagar 500.000 euros por Grace Guéllaureau, la futbolista francesa del PSG, para apuntalar su centro del campo.
Mira.
Esto seguiría subiendo la vara en cuanto a la inversión en fichajes en el fútbol femenino, que era una de las cosas que menos había progresado, Mil, en los últimos años.
Sí. No, y lo interesante también es que finalmente se van a transmitir todos los partidos de la Liga de España, y eso también es muy positivo para lo que es la difusión, ¿no?, del fútbol femenino.
Sí, de acuerdo. Aquí en México, por lo menos, todos los que se producían de España, que no eran todos, porque en España la división de derechos en el fútbol femenino es un desastre absoluto. Entonces,
igual que
aquí,
en la masculina.
Igual, sí, exactamente. Pero era un tema que si el Atlético de Madrid era local, entonces lo llevaba la federación, pero si no, la federación le tenía que ceder los derechos a Gol. Y un tema que para que aquí Sky, que es quien los transmite, pudiera recibir los partidos, es que era de verdad... En jueves todavía no sabían qué partidos iban a poder tener el sábado, ¿no? Y para un horario que en México son las 5 de la mañana, 12 del día en España, a veces las 3 de la mañana juega el Barcelona, 10 de la mañana en España, y dices, bueno, entonces ahora el hecho de que vaya a estar en esta otra empresa, creo que es DAZN, si mal
¿Dazón?
No recuerdo.
Sí, ¿se lo repartieron DAZN y Media Pro, o finalmente Mille se lo quedó solo DAZN?
Porque entiendo que todos, se los queda a todos, y no sé si les cede a algunos después.
Ajá, exacto. Pero vamos, como la Champions, que la vas a poder ver en YouTube, es maravilloso para el fútbol femenino.
Bueno, hemos llegado al final. No quería dejar de mencionar la final de Copa Sudamericana, final de Copa Libertadores, Flamengo Paranaense, la Copa Libertadores, IDB San Pablo. El poderío de los clubes brasileños va a ser muy difícil para Sudamérica competir contra el poderío económico y el potencial que hay en Brasil con los clubes de ese país. Bueno, independiente del Valle, mérito para ellos, equipo joven y equipo que ha sido consecuente con su proceso, por eso ya fue una vez ganadora de la Copa Sudamericana y ahora es finalista. A mí, la verdad, esas cosas, esos proyectos, esos procesos, me emocionan mucho y ojalá lo puedan mantener.
Sí, voy de acuerdo. ¿Qué fue 2017? Puede ser que
sí, hace como 3-4 años.
¿Cuándo la ganó? ¿O cuando llegó a la final de Libertadores?
Cuando llegaron a la final, ¿no? Independiente del Valle.
Libertadores 2016 contra Atlético Nacional. Después gana la Sudamericana 2019.
Te abrazaría tanto ahorita.
Contra Colombia Santa Fe. Y ahora vuelve a pisar otra final. Y si se me escapa alguna, después Jaime nos va a comentar.
Seguro,
pero,
sí.
Pero te cedo la palabra y después voy a apuntar. Ya,
gracias. No, era agradecerte por ser la enciclopedia futbolística. Un abrazo. Sí. Y eso que menciona Mile. Entonces, desde 2016 se nota un proceso, se nota una continuidad que lleva ahora Independiente del Valle a jugar una final más, ¿no? Y el poderío de los clubes brasileños, después de esta que comentaba yo, Grêmio, por allí se mete River Plate, Palmeiras, Flamengo, ¿Palmeiras? Entonces, esto en Copa Libertadores, ¿no? Ya si te metes a la Sudamericana es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces es sí, un poderío que en este momento, y se nota a partir de la Liga, y se nota a partir de los fichajes, y de que muchos futbolistas que incluso vienen, no quiero decir al retiro, pero sí a terminar su carrera de la mejor manera de Europa, eligen Brasil o eligen Estados Unidos, porque acá está también el tema económico, y eso lógicamente beneficia a los equipos que entonces tienen capacidad de sacar. Si de por sí Brasil tiene capacidad de sacar y sacar constantemente jóvenes futbolistas, bueno, pues ahora con ese tema del poderío económico todavía es más formativo, ¿no? Y yo creo que va a ser muy difícil quitarle este momento ese, ese poder, tanto en Libertadores como en la Sudamericana. A ver si los mexicanos regresan, estaría maravilloso. Ahí les dejo un toque.
Ah, me gustaría. A mí me gustaba la Libertadores con los clubes mexicanos. De hecho, Tigres llega a la final en 2015 con River.
Con River.
Estuvo a punto de dejarlo fuera en fase de grupos, pero bueno, le di una vida.
No seas así, no recuerdes ese tipo de cosas porque se nos van a enojar. Tranquilos, mis tigres.
Bueno.
¿Yari es amiga?
Sí, soy amiga. Soy amiga de los mexicanos y de todo el continente, en realidad. No me voy a meter en problemas. Hablando de los brasileños, ¿no? A la calidad de siempre, le han sumado un robustecimiento a su liga, a nivel económico, está inalcanzable para el resto. Han traído, como dice Majo, jugadores que o ya triunfaron en Europa y vienen a vivir esta experiencia, o a otros, como a Pedro, el goleador actual de la Libertadores, con 12 goles, unos números que no se veían desde épocas del 70, 60, esta cantidad de goles en una Copa Libertadores, que pasó por la Fiorentina y, revisando su data, solo jugó 4 partidos con el primer equipo, no hizo goles, no pudo tener éxito en Europa, regresa a Brasil, es suplente de Bruno Henrique, aprovecha la lesión de Bruno Henrique y tiene una campaña soñada en la Copa Libertadores. 12 goles con una tasa de efectividad cerca del 50%. No es Erling Haaland, pero está angelado en esa Copa Libertadores. Entonces, bueno, para poner en contexto lo que es Flamengo, el otro día entraba de no tenía 4 titulares, pero igual estaba Arturo Vidal, titular. Viene de cambio, entra Ayrton Lucas, que venía del Sparta de Moscú. Mariño, que fue MVP de la Libertadores 2020 con Santos, entra y hace un gol. Eric Pulgar, que viene de jugar también en la Fiorentina. O sea, demasiada ventaja competitiva, además de toda la calidad que ya de por sí tienen los brasileños. Enhorabuena para Independiente del Valle, porque ha evitado un nuevo pleno de brasileños en las dos finales, como el año pasado, porque la Sudamericana el año pasado fue justamente paranaense con el Bragantino. Y bueno, mérito también a Felipão, un viejo zorro que ha sido el
Felipe,
de Abel Ferreira. Independiente del Valle nos demuestra que con un proceso se pueden achicar las distancias económicas.
Totalmente. Bueno, y qué lindo problema va a tener Tite, ¿no?, para la convocatoria.
¿Qué va a llevar?
¿Y actualidad o quién te llevó al Mundial? Yo soy la que piensa que hay que llevar a los que estuvieron en el ciclo. Pues yo lo llevaría a Pedro, porque a mí hay jugadores que me dan la sensación que no sé si van a llegar del todo finos, ¿entiendes? Con tanta actividad en Champions, en Ligas, en Copas que también arrancan, me da la sensación que hay jugadores que van a llegar tocados o muy cansados. Yo me llevaría a un jovencito que la está rompiendo como para ver si... Sí, bueno, si tiene la oportunidad, pero ahí vas a tener que sacar, y a quién saca, ¿no? El tema. Chicas, no hay tiempo para más.
Nos vamos.
Nos vamos. Gracias, Heineken 0.0, por hacer esta conversa tan amena. Hoy nada más hicimos pero bueno, es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, por eso los invitamos para la semana que viene, que tendremos más Fútbol Infinito. Gracias, Majo. Gracias, Gerald.
Un placer siempre.
Un placer.
Chao, chao.